Kilómetro 42. Hola, Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, Chema Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos?
Pues bien, salgo del podólogo ahora. Se lo estaba contando a Joseba. Sí, sí, y como es un tema de running...
Podólogo de urgencia, porque a la una y pico de la madrugada...
Eso te iba a decir también, que sabes ahora que has estado esta tarde.
Claro.
Fíjate, para que veas que es todo importante, que hay veces que la gente se piensa que salir a correr y que ponerte en forma y simplemente hacer ejercicio 30 minutos o 40 minutos tres veces por semana y al final lo de ir al podólogo es otra de las cosas que hay que ir. ¿Y qué problema tenías? Cuéntame.
Pues mira, te cuento que salí a correr el sábado, me empezó a doler una uña del dedo gordo, del pie... Y yo pensé que, digo, pues nada, la típica uña que te roza, no pasa nada. Y el domingo no podía pisar. Y mandé una foto a nuestro podólogo de cabecera, a Víctor, de Podoactiva, y me dice, oye, vete mañana sin falta a que te lo curen. Y he ido a que me lo curen con anestesia, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que los uñeros, cuando sobre todo vienen porque nos cortamos mal las uñas, que tratamos siempre de arreglarlo de mala manera, las uñas se tienen que cortar rectas, porque como las cortes curvas, al final crece como hacia adentro, y bueno, eso se puede generar que se infecte, y es de las molestias que tienen muchos corredores, y es un dolor increíble que te impide incluso muchas veces correr. Y hay veces que, mira, los podólogos no solo están para hacer plantillas, sino que también estas cosas las pueden hacer bien, ¿no? Porque los pies sufren muchísimo porque es la zona que tiene...
No, es fundamental.
Sí, pero desde eso, fíjate, un simple uñero que sale por cortarte también, no te las has cortado como dicen los podólogos, ¿no? Y cortarse las rectas para eso, para evitar que cuando te trates de hacer algún tipo de curvatura no te quede ningún tipo de vértice ahí que te pueda molestar. Y luego también es importante porque hay veces que nos salen ampollas dentro de las uñas. Entonces, ¿qué pasa cuando salen ampollas? Que la uña queda totalmente muerta y tienes dos opciones. Una, primero, que se va a caer la uña, porque una vez que ha salido la ampolla ya queda muerta. Entonces, para a la hora de crecer, pues esa uña hay que limarla, ir protegiéndola con un pequeño esparadrapo, de manera, si los que la gente que no pueda ir al podólogo, que poco a poco vaya creciendo la uña, pero le demos ir protegiéndola con ese esparadrapo para que vaya creciendo de una manera normal, ¿no? Pero al final el problema de los pies es cuando tienes ampollas, rozaduras, en este caso los uñeros, mala pisada. Por eso siempre conviene, pues lo que te decía, que hay veces que salir a correr a hacer ejercicio, pensamos que salimos a correr 40 minutos y vamos a tener vida, y efectivamente vamos a estar mucho más sanos, pero luego vienen otros pequeños problemas,
claro,
que hay que ponerle remedio, ¿no?
¿Tú has ido, Joseba, has ido alguna vez al podólogo a que te arregle las uñas de los pies?
No, por eso estaba tan atento escuchando, porque no sabía.
Pero
no,
bueno,
no,
nunca has tenido problemas, o sea, no.
Pues no, pero fíjate que habría que hacerlo...
Afortunadamente, ¿no?
Pues al igual que vamos al dentista para que nos vea una vez al año, que es importante que nos vea para que no tengamos ningún tipo de caries, porque al final una simple caries puede generar en un problema de periostitis, o sea que al final está muy relacionado el tener una buena higiene bucal. También es conveniente pues que acudamos al podólogo, porque si tenemos plantillas, pues para que nos las revisen, porque al igual que las zapatillas se desgastan por el uso, pues también nuestras plantillas sufren desgaste, y pues conviene conviene que nos vean para ver cómo estamos, ¿no? Al final son esta serie de cosas que hay que hacer, pues al igual que hay que hacerse un reconocimiento médico a cabo del año, un electro para ver cómo estamos, pues son estas pequeñas cosas que nos hacen que luego podamos estar a lo largo del año, nos encontremos bien y no tengamos esos problemas que, mira, que aparecen, porque al final todos acabamos cortándonos las uñas y aparecen esos uñeros que, mira, que sabes hacer ejercicio, sabes a correr, y se convierte en una auténtica tortura, porque vamos, a todos los que, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando le ha pasado alguna vez y es un dolor, vamos,
pues si increíble. Los tienen, yo les animo a la gente que se los quiten, porque te anestesian, y si te ponen la anestesia con cariño no duele nada y se puede vivir muchísimo mejor, y correr, se puede correr. Ironman de Hawái ha sido la gran prueba del fin de semana.
Hombre, y lo hemos disfrutado, no hemos obtenido los resultados esperados, pero desde luego ha habido registros espectaculares como el de Patrick Lance con ese 7:52, bajando 8 minutos de las 8 horas, esa marca.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Nunca se había bajado. Javi comiendo ya un décimo con 8:11, Iván Raña, 25º, con 8:27, que está siendo un pedazo de crack porque año tras año sigue compitiendo el triatleta gallego. La única española, Gurutze Frades, ha sido 24ª, y sobre todo hay que destacar también a Daniela Riff, que ha conseguido la cuarta victoria consecutiva y ha hecho un tiempo, la suiza, de 8:26:10. 8:26:10, una auténtica barbaridad. Y eso que le picó una medusa en el segmento de la natación.
Iván Raña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues aquí que estamos a punto de entrar en un desayuno que organizan con Javier y todos los españoles, aquí el Banco Santander, y bueno, aquí de cachondeo ya. Estaba, relajaos.
Le estaba a punto de entenderle, a punto de entrenar. No, pues no será verdad, sí. ¿No?
No, ayer salí en bici un poco, ¿eh? Pero no. Porque si no, hoy estaría cojo.
Sales para soltar, ¿no?
Sí, porque si no te mueves un poco, es que la recuperación es tan lenta que igual estás una semana cojo. Y lo bueno es mover un poquito las piernas, sobre todo los cuádriceps, los sóleos, los gemelos, tienes todo destrozado. O nadar, por ejemplo.
Es una auténtica locura lo que han hecho, bueno, tantos hombres como mujeres. Hablaba Joseba Iván de Daniela Riz, que creo que ha sido una auténtica salvajada lo que ha hecho esas 8 horas 26, que creo que es una burrada al alcance de muy poquitas deportistas. Y bueno, y no sé tú qué sensaciones tiene, porque este año lo cierto es que habéis tenido, tanto Javi como tú, habéis tenido en vilo, ¿no? A toda la gente estábamos pendientes de lo que ibais a hacer. Muchos hemos seguido la retransmisión en streaming. Y no sé qué pozo te ha quedado, aparte de, bueno, de ver lo de Lance, que ha sido salvaje verle correr como ha corrido la maratón en 2 horas 41, que es una técnica burrada, pero no sé qué pozo os queda. Si por un lado tú cómo te sientes, pues esperábamos que estuvierais ahí un poquito más en la pelea, te esperábamos un poquito más progresión, pero ¿cuáles son tus sensaciones de carrera, ¿no? de lo que ha pasado?
Hombre, la sensación de carrera es que sí que pensé que iba a estar más metido en carrera de salida, nadando no iba mal, se me cortaron dos delante y tuve que pasarlos, hice un esfuerzo ahí extra, la verdad que nadamos muy rápido, se nota que estaban esos buenos nadadores, pero era un ritmo ya un poco pasado. En el momento que monté en bicicleta, pues recuperar. Y junté ahí como 30 o 40 kilómetros en los que no recuperé mucho. Si llegas a otro tipo de carrera, más que me vaya a ir un poquito mejor, ¿no? De subida a bajada, igual hubiese estado en la pelea más tiempo. Pero bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? Que al final entrenas. Yo creo que este año fue el año que mejor me preparé y que más me preparé. Y que te vas para casa con un resultado pues que no esperas, pues hay que asimilarlo rápido y no estar ahí todo el día llorando, porque hay más carreras y el trabajo que haces no se pierde de un día para otro, ¿no? O sea que bueno, hay más carreras al final de año y el año que viene, y yo voy a seguir intentándolo hasta que me salga lo que creo que he trabajado.
Oye, Iván, y una cosa, porque estaba viendo con streaming con mi hijo, con Nicolás, y estábamos mirando y decía, papá, ¿Iván va descalzo o no va descalzo? Era una de las preguntas que me hacía, que no sabíamos cómo ibas a correr. Y la segunda pregunta era, que ha sido un poco, son unas transiciones diferentes, porque tú no llevas y colocas tu bicicleta en tu cajón, sino que llegas, entregas la bicicleta, ¿no? Y luego tienes que hacer un laberinto. Me decía mi hijo también, oye, que hay un laberinto ahí, que se van a hacer un lío para salir. Cuéntanos cómo han sido las transiciones y sobre todo cómo ha sido, si has corrido descalzo, ¿no? Porque desgraciadamente no pude ver ninguna imagen.
No, correr descalzo no he corrido, eso ya sabes que lo hago entrenando, pero aquí en la maratón, en Hawái, no me veo capacitado. Sí que me vería capacitado si hubiera un sitio en el que estuviera todo el día descalzo, ¿no? Porque al final sí que tengo una adaptación importante ya poder correr descalzo, pero no tanto como para hacer 42 kilómetros con el asfalto a 50 grados y cristales y de todo. Pero, y luego lo del laberinto es que la transición es tan pequeña, y meten ahí a 2.600 o 800 triatletas, y claro, no hay sitio, entonces tienen que hacer bordear todo el muelle en el que estamos colocados en la transición para hacer ese pasillo que puedas llegar hasta tu bicicleta, ¿no? Y ahí sí que, bueno, es una vez que lo ves, ya ves que no tiene ningún problema, lo que pasa es que, claro, no puedes adelantar por la transición como en otras carreras, ni... vas en fila de a uno y ya está, ¿no?
¿Habéis notado estos días que había más gente detrás, que está todo el mundo más pendiente de vosotros, o eso no se ha notado?
Bueno, yo la verdad que yo me he desconectado bastante, 3 días antes de la carrera he desconectado bastante y he enterado de casi de nada, ¿no? Pero sí que he visto los días antes, la semana previa, que había mucha más atención, el tema de que viniera Javi, pues en España también llamaba mucho más. También fuera, ¿no? Pero en España igual casi más, ¿no? Porque al final, que un tío como él se pase al Ironman y venga a correr aquí a Hawái, es importante, ¿no?
Y cuéntanos,
me he enterado mucho. Cuéntanos lo mismo que otros años.
¿Qué te parece que hayan batido el récord, que hayan bajado de las 8 horas? Lo que ha hecho Daniela es una valoración desde dentro, porque yo alucino cómo sois capaces de hacer las burradas que hacéis, y yo muchas veces me pongo a plantearme que a veces me pregunto, digo, joder, yo lo que entreno mañana y tarde, lo que hay que hacer y para hacer las barbaridades que hacéis cuando hacéis un Ironman de este tipo, y cómo se han complicado las cosas, porque sois auténticos asesinos en la natación, en la bicicleta, en la carrera. ¿Y cómo valoras tú desde dentro la brutalidad, ¿no? que ha hecho este tipo, ¿no?
Sí, A mí me llama más la atención lo de Daniela. Me parece, es una chica que casi podría salir en la carrera de chicos. Que es que me parece brutal, ¿sabes? Exagerado. Pero bueno, y lo de Patrick también es un nivel estratosférico. Pero sí que es cierto que ayer la carrera no había tanto viento, estaba un poco nublado. Y creo que hubo unas condiciones buenas para que se hiciera ese récord. Yo no creo que hubiese bajado de 8 horas si llega a hacer el tiempo del año pasado, por ejemplo, ¿no? Creo que estar ya en 8 horas o igual 7:59, pero 8:52 me parece que es un salto demasiado grande de un año para otro, ¿no? Y yo creo que es más por el día que salió, que poco viento. De hecho, la bicicleta fue muy, muy rápida, incluso para un tío como él, que no es un ciclista como Cameron Gurz o Kienle, ¿no? Creo que hizo 4:16, que es un tiempo súper, súper rápido para Hawái, ¿no?
¿Cuándo
de hecho,
te vienes?
Hubiese sido récord hace unos años.
Sí, perdona, Iván, te decía, ¿cuándo te vienes para España y qué es lo próximo que tienes en la cabeza?
Pues mira, España, mañana salimos para casa, llego el jueves por la mañana, a Galicia llegaré por la noche y lo próximo que tengo creo que va a ser una carrera a final de año para, ya te digo, aprovechar un poco todo este trabajo que hicimos, que si le das reposo 7-8 días, al final te encuentras bien y lo importante es estar motivado y a mí me apetece competir aún. Entonces haría una carrera, pues, Cozumel, Mar de Plata, Argentina, alguna de estas, con calor, muy parecida a esto, y luego ya ahí sí que terminaría la temporada de Navidad y prepararlo el año que viene.
Oye, pues te voy a decir una cosa, a Cozumel me encantaría que me mandaran de envío especial a cubrir la prueba
de
Raña.
Ah, pero hacerla no.
Hacerla no, hombre, claro. Verla desde allí, animar a Raña, joder. Claro, claro. Y hacerse un poco de submarinismo el día antes y todo eso.
Claro. Y luego salir de juerga por la noche.
Hombre, claro, pues también me llevo a Raña después de la carrera.
Bueno, pues yo también, ¿eh? A mí también me encantaría.
Sí. Ostras, pues yo no sé, viendo cómo lo que han hecho y la barbaridad que hay que hacer, yo no sé si quedan muchas ganas de otro Ironman, tela, madre mía.
¿Qué decías, Iván?
No, a ver, no, que tengo un amigo en Cozumel que tenía un hotel, amigo de Juan Carlos de San Beach, que me mandó Juan Carlos allí además. Y el director del hotel tenía ya entrenado a sus cocineros para hacer tortillas de patata y te llevaba al arrecife, te soltaban allí en el mar comiendo tortillas de patata.
Bueno,
muy bien.
Está, pero vamos para allá,
Acabamos de decidir que somos la emisora oficial del Ironman de Cozumel.
No tientes a la bicha, Raña, no tientes a la bicha,
supuesto.
Cuidado.
Sí. Raña, buen viaje de vuelta y admiración absoluta desde España, ¿eh?
Venga, abrazo, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Braga y Álvaro Madrid y Ángel García, que han hecho posible esta comunicación de alcance con Hawái, con Iván Raña. Vamos cerrando este kilómetro 42.
No, espera, que falta el mega crack.
¿Qué pasa?
Hironu Inade, 85 años y 11 meses. En un mes va a hacer 86 años, japonés. Ha terminado en 16 horas, 53 minutos y 50 segundos. 86 años y haciendo Ironman.
Madre mía, salvaje, ¿eh? Te iba a decir que si
no sé cómo se puede explicar eso. Es que no sé cómo se puede explicar.
Iba a preguntarte si sabes cuánto ha hecho, por ejemplo, en la maratón este hombre. O sea, ¿cuánto
no, tengo, no he visto los parciales. No. He visto la noticia, pero no he explicado los parciales.
Sí, además es una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, que simplemente que a esos años siga estando todavía con ganas de competir una prueba como el Ironman. Es que hay que recordarlo, son 3.800 nadando, luego son 180 kilómetros en bicicleta y luego una maratón corriendo. Y decía Iván, ¿no?, que las condiciones, pues, suele hacer mucho calor, pero yo estuve viendo el circuito cómo se corría y me parecía que era durísimo porque tenía subidas, bajadas, que no es nada sencillo. Ya con esa edad planteas un reto como el Ironman, independientemente, Juanma, del tiempo que haga, o sea, es que estamos hablando de una auténtica proeza, 16 horas haciendo ejercicio, me parece una auténtica locura. Al final, no sabemos hasta de lo que son capaces de hacer seres humanos. Estos son también gente excepcional, ¿no? Tampoco cualquier persona de 80 años, tampoco es recomendable que haga un Ironman. Existen pruebas mucho más cortitas al alcance de los mortales de las personas normales, ¿no? Yo creo que eso es un gesto, vamos, una proeza, ¿no? Con esos años es capaz de hacer un Ironman.
Sin duda. ¿Algo más, Joseba?
Hombre, tenemos pendientes de hablar de los entrenamientos interválicos de alta intensidad y de cómo mejorar la técnica de carrera, pero no tenemos que irnos ya, ¿no?
Bueno, pero venga, elige un tema que hacemos.
Como ese, el de los intervalos nos va a llevar más tiempo, lo dejamos para la semana que viene, así que hablamos de las técnicas. ¿Cómo puede mejorar la técnica de carrera, Chema, para conseguir mejores?
Pues fíjate, es una buena pregunta porque normalmente hay gente que no se atreve a hacer técnica de carrera porque piensa que o que ya está mayor o que viene al mundo del running como muy tarde y que piensa que no se puede mejorar, ¿no? Y bueno, una de las formas de mejorar, no solo hay que correr y trabajar el umbral aeróbico, el anaeróbico, hay que trabajar la fuerza, también hay que descansar, hay que cuidar muchísimas cosas y una de las cosas que hay que hacer es la técnica de carrera. Si somos capaces de correr mejor, lo que vamos a hacer es que vamos a correr un poquito más y nos vamos a cansar un poquito menos porque vamos a ser más eficientes. Entonces, ¿es bueno trabajar la técnica guerrera? Por supuesto. ¿Se puede trabajar en cualquier edad o cualquier época? Por supuesto. Si lo hacemos pues cuando somos un poquito más mayores y ya hemos entrenado, pues es cierto que la mejora va a ser más paulatina y va a ser más, vamos a ir muy poco a poco, ¿no? Si lo hacemos de una edad más joven, cuando somos esponjas y nuestro sistema nervioso muscular está mucho más entrenado, vamos a mejorar mucho más, ¿no? Pero se puede hacer en cualquier edad y lo único que tenemos que hacer es incorporar a nuestras sesiones de entrenamiento, a nuestras rutinas, pues un día a la semana, por ejemplo, para hacer ejercicios que podemos trabajar el pie, ejercicios de coordinación, de tal manera que vamos a mejorar nuestra forma de correr, tan sencillo como eso. Y si vamos a mejorar, al final vamos a ser más eficientes, vamos a correr mejor y no vamos a cansar menos, que de eso se trata.
De eso se trata. Chema Martínez.
6 horas 28 en el maratón, 8.02 en la bici, 1.59 en la...
Sí, 6 horas 28.
Sí, pero el problema de todo esto es que llegó 6 segundos más tarde del máximo. Con lo cual no está considerado como finisher del maratón.
Venga, no, no, sí.
Oficialmente.
Y se lo...
No se lo han dado. No le han dado la medalla
serán muy deportistas, pero no tienen corazón. No tienen corazón esa gente del Ironman de Hawái.
Ese es otro tema de debate.
Vamos a Cozumel.
Vamos a ir al de Cozumel, de Hawái. Fuera. Que Chema, un abrazo muy grande, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.